Es una situación delicada para aquellos, claro, los que contamos las cosas, pero estamos a 600 kilómetros, o a 100, o a 900, o a 1100, tenemos conocimiento de lo que ocurre,
sí.
Pero no experimentamos, a lo mejor lo hemos experimentado en otras ocasiones, lo que significa que te quemen todos los contenedores en la puerta de casa, o que te quemen el comercio, o que no puedas salir con normalidad, o que, en fin, haya determinadas tensiones que a lo largo de días como el de hoy se producen en Barcelona, en Tarragona, en Lérida, en Gerona, en Sabadell, en Mataró. Por cierto, antes les decía que el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología estaba en vías de ser suspendido, pero no, me confirman que en la Feria de Congresos no se ha suspendido este congreso, así que todos aquellos que tengan que ir a esta estupenda sociedad y a este estupendo congreso, que seguramente dará a conocer, bueno, desde luego, por ejemplo, una de las especialidades médicas en las que la investigación de manera más asombrosa permite nuevas técnicas para abordar los problemas cardíacos. Sociedad Española de Cardiología, no está suspendido el congreso. Estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal está José María? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde está usted?
Yo estoy ahora mismo en Sabadell.
Sabadell. ¿Y por ahí qué está pasando?
Sí. Bueno, no es lo que ha pasado, lo que está pasando. Yo estoy ahora bien, estoy en el trabajo, no hay ningún problema. Bueno, te quería comentar una cosa. El otro día quería llamar porque me llamo José María Gay, igual que vuestro colaborador,
claro,
José María Gay, del Líbano.
Exactamente.
Pero no pude llamar. Bueno, el problema mío fue el lunes, que nosotros veníamos, yo venía con mi mujer, mi hijo, su mujer embarazada, mi nieto de 4 años, veníamos de París en tren, y en Figueras pues nos hicieron bajar porque la vía estaba cortada. Nosotros teníamos que haber llegado a Barcelona a las 8:30 de la noche, y esperando el autobús en Figueras, que tampoco podía subir a buscarnos, acabamos llegando a la una de la noche a Barcelona. Con el problema de que llegamos a la una, la estación estaba cerrada y nos soltaron ahí en mitad de la calle. O sea, llegamos 4 autocares llenos de gente y nos soltaron en mitad de la calle, como si nada. Y que cada uno se buscase la vida. O sea, que ese es el...
¿Y cómo se lo montaron? Bueno, tirando de...
Bueno, nosotros, por suerte, pues por familia. O sea, llamamos y nos vinieron a buscar, pero ahí había gente extranjera que no sabía ni qué hacer. O sea, los que realmente ganaron fueron los taxistas, que a la que llegó el primero y vio el asunto, pues aquello se puso de taxis, que daba miedo.
¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Felicidades por el programa.
Gracias, gracias, Eduardo. ¿Y con usted qué pasó?
Bueno, de tú, que uno va para allá, para 47, pero me siento una persona bastante joven y activa. Mira, te comento, fuera parte de lo que se ve en televisión, que es triste, creo que es la palabra triste y patético, hay muchos detalles, como tú bien dices, y está muy bien que nos abras el micro para contar cosas que a lo mejor no salen en las televisiones. Muy sencillo, yo tengo 2 hijos que juegan al baloncesto, en este caso, y este lunes pasado la Federación Catalana de Baloncesto pasó una circular a los clubs de Cataluña aconsejando, no te puedo decir exactamente la palabra, pero aconsejando de que se anularan todas las actividades deportivas ese lunes, simplemente por el hecho de dar apoyo o estar en contra de lo que es la sentencia que todo el mundo sabe se dio a conocer el lunes, ¿vale? Entonces hubo clubs, por ejemplo el de mi hijo, que juega en un club del barrio de Horta, donde se anularon las actividades, y el club donde juega mi hija, que juega en Santa Coloma de Gramenet, pues sigo con las actividades normales, entreno, y lo que debe ser una entidad deportiva, que es eso, fomentar el deporte y todo lo que ello conlleva. Entonces, en esta Cataluña que tenemos, el problema que tenemos, Carlos, es que los sitios estratégicos o los puntos estratégicos a nivel social, a nivel deportivo, a nivel de medios, a nivel económico, está todo con una red de tela de araña que es imposible escapar. Quiero decir, quieras hacer la manifestación o no, te obligan. Te obligan porque no puedes llevar a tus hijos a los entrenos, porque no puedes hacer tus actividades, porque no puedes salir a la calle. Entonces, aquí el problema que tenemos es que parece que todos somos de la cuerda y no es cierto. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento al resto de España, y es que ya que nuestros políticos desde hace más de 35 años nos han dejado de la mano de Dios, pactando con todo, con la gente que ya sabemos y dejando hacer todo el proceso, que no viene de hace 10 años, esto viene de hace de 30, 40 años, quería decir a la población, a nuestros hermanos de Madrid, de Galicia, de Andalucía, Extremadura, Zaragoza, etcétera, que no nos olviden y que no nos dejen, porque aquí esto ya es insostenible y me estoy hasta emocionando.
¿Usted es de Barcelona? ¿Usted es de...?
Sí. Yo vivo en Barcelona, mis padres vinieron de fuera, nos hemos integrado pues trabajando y siendo gente sencilla, y mis hijos ya son, yo nací aquí, mi mujer nació aquí, mis hijos han nacido aquí, hablamos el catalán perfectamente, nos hemos de alguna manera integrado de forma natural, pero aquí hay un régimen que últimamente pues ha apretado el acelerador en estos últimos 10 años y la vida aquí ya es insostenible. Ya, Carlos, aquí ya no se puede vivir. A mí, sinceramente, lo único que me une a Cataluña es mi trabajo, mi familia y mis amigos. No me une absolutamente nada más. Pero no me voy a ir. No me voy a ir.
Hombre, no es poco eso que ha dicho usted, ¿eh? Lo que me une, familia, amigos...
Sí, pero que puedas llegar a ser totalmente aséptico a la tierra que te ha acogido, que han acogido a tus padres, que te ha visto nacer, que te ha dado un camino, una vida, una familia, que llegue un momento, Carlos, es que esto es muy fuerte, que no sientas absolutamente nada por Cataluña y que te la hagan, pues... O sea, que te da igual, es muy fuerte. Es muy fuerte cuando además tienes que llevar adelante una familia, a unos hijos, tirar adelante y tener que batallar, ya no solo con el día a día de tu trabajo y de tus dificultades, impuestos, etcétera, etcétera. Tener que batallar con unas cosas que se nos van, que a mí, sinceramente, se me hacen grandioso y a la gente, cosas que no entendemos qué está ocurriendo, esta locura tan surrealista que hay en la calle, y que haya gente, tantísima gente, que lo esté apoyando y que nos está destruyendo Cataluña. Vamos por el sumidero, Carlos, y nadie hace nada.
Gracias, Eduardo, le envío un abrazo muy fuerte. Estamos hablando de la afectación de lo mucho o poco que de alguna manera los disturbios en Cataluña, en todas las poblaciones de Cataluña, de estos dos días o de los que estén por venir, puedan afectarles a ustedes. ¿Qué tal está Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola,
buenos
señora.
Días, Carlos. Acabo de escuchar a este señor y yo prácticamente era casi lo mismo que ha dicho. Vivo en Barcelona. Ahora mismo no me une a Barcelona ni a Cataluña ni trabajo porque no tengo. La familia la están destruyendo. Mis hijas salen cada día, aunque son universitarias, trabajan, pero luego cada noche se van a la calle, a la manifestación. No sabes cómo van a volver. Y ahora mismo, ya digo, o hacen algo, por favor... algo, porque esto no se aguanta.
¿Sus hijas cómo se lo explican?
No hablan. Podemos hablar con ellas. Es una secta. La educación que les hemos dado, no somos, no sea, la familia paterna sí que es catalana, pero la materna no, pero es igual, hemos convivido todos muy bien. La educación que se les ha dado, variada, o sea, no se les ha prohibido nada, ni se les ha inculcado nada, han ido a colegio público, han ido a colegio privado, están en la universidad pública, pero bueno, las ideas nuestras no son para nada de aquí, ¿no? Pero bueno, tampoco de otro sitio. O sea, no se les ha dicho nada de odio ni nada, inculcado nada en concreto. Ellas han cogido, no sé por qué, cuanto más mayores peor, tienen 21 años, ya tendrían que saber lo que hacen, pero por desgracia no se les puede hablar de nada. Les tenemos que seguir apoyando porque todavía viven en casa, por supuesto, y son hijas, familia, pero claro, es de verdad que nos miran con una cara como si fuéramos, se lo digo en serio, y soy su madre. Y he llamado pensando que no podrían cogerme el teléfono y eso ha sido una sorpresa, pero de verdad que no me imaginaba que yo ahora estaría hablando de esto con usted. Por favor, que los señores que se tienen que reunir, quien sea, que hagan algo, que lo que ha dicho, hecho este señor antes, mis hijas también juegan a baloncesto, esta gente joven tiene el poder en sus manos. Si no han de entrenar, no entrenan, pero porque lo dicen ellas, ellos. No porque lo diga el club, lo dicen ellos. Los universitarios los van a clase, se plantan en la clase, a mitad de clase, con cacerolas y haciendo ruido y violentamente y los hacen salir de la clase. Si es que se tercia porque tienen que hacer una manifestación o porque llega el momento, como lo del lunes, fueron a clase, pues ahora nos vamos porque ahora han dicho la sentencia, por ponerle un ejemplo. Pero anteriormente había pasado también, que violentamente, porque a ver, si no te vas, cuidado, Y esto ha salido por la tele, porque ha salido la diagonal que salió por la tele. Salieron en telediarios que salió esto.
Sí. El relato de Ana es estremecedor,
Los primeros testimonios que hemos escuchado de una madre que ve cómo durante estos días sus hijas salen a la calle por la noche, no saben cómo va a volver.
Eso me vaya a perdonar, lo he vivido yo en Croacia y en Serbia.
Y no tan lejos.
Fíjate lo que te estoy diciendo. En Croacia y en Serbia, mira cómo ha acabado.
Y no tan lejos, en mi tierra, los problemas generacionales. Ha llegado a ver hasta policías cuyo hijo era de ETA, no olvidemos. Quiero decir, es que el surrealismo puede llegar a lugares insospechados.
Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor?
Pues mire, soliviantado, pero no extrañado. Yo creo que Ana, que es la señora que me ha precedido en la palabra, en fin, ha demostrado con su testimonio algo que, en fin, que parece que en Madrid nuestros mandatarios no parecen enterarse. Independientemente de la anécdota, para mí es solo una anécdota, el problema que hubo ayer es la punta del iceberg. Quizás sirva para llamar la atención y ver a qué puntos de violencia y de extremismo se ha llegado aquí. Pero esto no es nuevo, es decir, esto lleva décadas funcionando y concretamente la piedra angular del nacionalismo es la educación. Es decir, aquí no se intenta crear ciudadanos, la información es algo accesorio, lo que se le transmite a los críos, lo que se intenta es crear nacionalistas adeptos a la causa. Y yo querría señalar en este tema, al final el que ejecuta un crimen con su mano pues es el culpable directo, pero aquí hay muchas complicidades y concretamente querría señalar como los grandes culpables a los dos partidos nacionales, PSOE y PP, que han estado, digamos, permitiendo esto. Porque esto es muy conocido y esto, en fin, esto no es nuevo. O sea, esto estamos ahora mismo obteniendo los resultados del adoctrinamiento en las aulas durante años. Uh-huh. Este testimonio de Ana es algo muy, muy común. Padres con unas ideas, gente normal. Y yo los tengo en mi familia, o sea, si es que podría hablar de mi familia. De manera que nos han robado a los niños, nos han robado a la juventud. De manera que aquí hay que actuar a tres niveles. Uno, parar estos hechos de una manera más contundente, porque no hay derecho a que a los ciudadanos normales no se nos permita movernos de una manera libre por nuestra ciudad. Dos, a medio plazo, hay que revertir la situación en Cataluña, porque es desde la propia Generalitat desde donde se alienta y se dirige todos estos movimientos. Y tres, se nos requiere una acción continuada en el tiempo y una estrategia, que hasta ahora no la ha habido. Lo único que se ha hecho desde el gobierno central son parches y salir del paso con medidas cortoplacistas.
Estamos hablando de los hechos acaecidos en Cataluña estos dos días, de los que puedan llegar, de la manera que les afecta a ustedes directamente. ¿Qué tal está, Esteban? Buenos días.
Hola, buenos días. Todos han hablado muy bien, muy correctos. Estoy de acuerdo con Eduardo, el primero, en el tema de que hace 35 años. Aunque, bueno, entiendo que ahora lo que quiere son unas anécdotas puntuales. El lunes a mí me llamaba un hijo mío y me comentaba que, bueno, que resulta que no podía... Tú conoces Mataró. Uh-huh. En esa zona, y no podía circular, y fue por la zona que se había dejado el dinero, fue por la zona que se tuvo que saltar la valla del peaje. Me llamaba todo apurado, como si hubiera sido un delincuente. Estas son pequeñas anécdotas. Uh-huh. Él no va a hacer huelga porque quiera, sino porque está obligado, como el resto de sus hermanos y tanta gente. Yo mañana tenía que estar pues al lado tuyo en la Academia de la Lengua, porque mi bisabuelo fue académico de la lengua y queríamos donar unas cartas de Unamuno, que ahora está como muy de moda, ¿no? Pero que son bastante importantes. Y me hacía ilusión hoy haber salido con mi padre en coche. Entonces intentaré llegar mañana, porque hoy ya veo y espero que marche, que pueda ir en AVE. Y esta tarde me hubiera gustado salir en coche con mi padre, pero sabes que están haciendo una especie de excursiones, una especie de butifarrada, ¿eh? Uh-huh. Y que van coincidiendo en Barcelona. De lo que se trata es de que cuatro mataos al final nos fastidien a todos. Y es algo muy importante lo que se ha dicho al principio, de que esto es algo, por un lado ellos son impermeables a cualquier razonamiento, pero por otro lado es todas las capas están, como te diría, freáticas, están influenciadas por toda esta gente y es imposible sustraerse. Os he enviado esta mañana unos audios porque aparte yo puedo lo más y puedo lo menos. Por un lado soy un abogado que entiendo que hay gente que hoy tendría que denunciar a Torra por rebelión, uh-huh. ¿De acuerdo? Y como estoy acostumbrado a que fiscalía, la gente diga, bueno, estos son pelillos a la mar y así hemos llegado a esta situación. Ayer yo me metí en la manifestación de estudiantes, que eran 50 imberbes, que cortaron la Plaza España, y tengo las fotos, la cortaron con la ayuda de la policía de Colau, ¿de acuerdo? Uh-huh. Porque no daban de sí. Tú conoces que está la calle Tarragona, el túnel que hay, que pasa por debajo, donde ahora va a ser este congreso, el paseo Reina Cristina, no daban de sí. Es verdad que luego, más hacia la zona del aeropuerto, había otros 150. Eran imberbes. Tú pegas ahí un grito y salían corriendo. La manifestación del 3 de octubre, cortaron la Gran Vía 40 personas. Inmediatamente que ojo Colau, envíalo a Urbana, ¡pum! Ahí lo cortan todo con entera colaboración. Y también te tengo que decir que fui de los últimos ayer a las 2 de la mañana, y perdona la pesadez, pero creo que es interesante, en ver cómo se quemó el último container, que fue en Diputación, esquina, Paseo de Gracia, que las llamas alcanzaban 2 pisos de altura. Saqué todas las fotos y ahí ya vi que esto se ha acabado.
Son y 46 de las 10 de la mañana. Estamos hablando con ustedes de los sucesos acaecidos en Barcelona, de la forma en que les afecta directamente. ¿Qué tal está Marta? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Principalmente, dar ánimos a todas las personas que vivimos aquí en Cataluña y estamos pasando por esto. Nosotros nos afecta de varios motivos. Yo llamo de un pueblo cercano a Molins de Rey. Y bueno, mi marido y yo nos dedicamos a conducir. Y aparte de esto, que bueno, nos está costando hacer nuestro trabajo, quería comentar una cosa que nos ha pasado recientemente con mi hijo. Que bueno, estaban jugando en el patio y mi hijo le preguntó a otro compañero qué era la pulsera que llevaba. Más que nada por curiosidad, porque habían vuelto de las vacaciones y mi hijo había llevado una pulsera de las vacaciones en la mano. Y le contestó el compañero estamos hablando de 9 años. Un niño de 9 años, le contestó que esta pulsera era de Libertad versus Politics y tú no sabes lo que es, porque tú eres un nazi. Uh-huh. Traducido al castellano, llamo a mi hijo nazi con 9 años. Me parece patético que esos padres le den esa educación a su hijo, y ni siquiera a lo mejor ese niño sabe lo que es un nazi. Yo a mi hijo se lo expliqué para que otro día sepa lo que le están llamando, y no tengo nada más que añadir, la verdad.
Gracias, Marta. Sí. Cuando efectivamente además la disputa llega en el nivel de los patios y
nueve años.
Estamos hablando de
peleándose.
Inculcar tanto odio a un niño de 9 años es increíble.
Son los padres, y hemos visto la muestra.
La tribu. O sea, la tribu. Claro. Todo lo que rodea.
Luego tienes 20 y te conviertes en lo que se han convertido esta gente.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Le pilló a usted en algún momento?
Pues mira, a mí me pilló y me sigue pillando. Yo soy conductor de ambulancias aquí en Girona y llevo intentando trabajar toda la mañana. Hemos repartido pacientes esta mañana, rehabilitaciones, a visitas médicas, las cuales tenemos que ir a recoger en cierto tiempo y no podemos ir. Tengo pacientes que están esperando hace hora y pico porque no hay manera de entrar a Gerona porque lo tienen todo cortado.
No van a poder recibir tratamiento hoy, entonces.
Pues de momento están, porque los que hemos llevado esta mañana a hacer tratamiento y rehabilitaciones están en los centros, pero el problema es que ahora no podemos ir a
recogerlos.
A recogerlos para llegarlos al domicilio, claro.
Y está toda Gerona cortada ahora.
Pues yo he podido salir hace unos 20-25 minutos y ahora vuelvo, estoy de vuelta y veremos a ver, pero tal como estaba cuando me he marchado, seguro que está cortado porque toda la avenida carretera Barcelona del centro de Girona pues estaba totalmente cortada, que es la que te da acceso a prácticamente todo Girona.
Buenos días, Irene.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Bien, bien. Mire, ya es la primera vez que llamo a una radio o a una televisión y llamo y casi me dan ganas de cubrirme la voz por si alguien me reconoce, porque la situación que se está viviendo aquí es insoportable. O sea, solo los medios de comunicación, tanto internacionales como nacionales en general, incluso cadenas de televisión, ayer El Intermedio, dando voz a toda esta gente que se estaba manifestando. Todo esto es un pico y pala que va generando más y más aún adeptos. Entonces yo quiero suplicaros, por favor, que guardéis un espacio o algo para poder dar voz a los que estamos en el otro lado, que muchas veces pues somos gente profesional, que tenemos trabajos, tenemos familia, no podemos estar todo el día en las calles, precisamente no podemos dar nuestros testimonios porque nos miran mal, somos nosotros los radicales. Yo llevo a mi hija a una guardería pública y a mí me han preguntado delante de todas las madres y padres si entiendo el castellano, solo porque no quiero hablar catalán, porque no me niego a que me impongan el hablar catalán. Soy catalana, totalmente catalana, de Barcelona, de toda la vida. Mi padre es catalán con todos sus apellidos catalanes y le han llamado catalán de segunda. Es que la verdad es que emociona el chico que ha explicado lo del básquet. Tiene totalmente la razón en todo lo que ha dicho. Es una red de telaraña de todos los puntos clave. O sea, las radios, la radio catalana, la televisión catalana, la policía. Una vez yo volví de la manifestación, la contramanifestación que hizo salir a muchos de nosotros que no habíamos salido jamás, me tiraron dos huevos unos vecinos, vi quién eran, llamé a los Mossos de Escuadra y venían de paisano, el hombre encerrado en su casa gritando que venga mi policía en catalán, que venga la meva policía. Nunca ha pasado nada, nunca me han contestado esta denuncia, pero es que es un constante pico y pala, que tendríais que guardar un apartado en vuestra radio para traducir y enseñar los telenoticias de TV3, que son los que van creando esta gente desde tan joven, le van comiendo el coco sobre algo que solo está enriqueciendo a muchos ya ricos catalanes independentistas. Es que hay muchísimas cosas que contar. Yo sé que tenéis mucha gente llamando, pero por favor, vosotros tenéis la oportunidad de guardar un espacio.
Pues en ello estamos. Y le advierto una cosa, no solo a veces un boletín de noticias de TV3. Antes de anoche, el telediario de la 1 parecía, créanme ustedes, una guía iniciática de dónde, cómo, cuándo ir, la transmisión perfecta y casi casi con compadreo de todo lo que estaba ocurriendo, ¿eh? De la Diario de la Uno. Josémi, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Felicidades por el programa, a ti y a tu equipo. Soy un fósforo desde hace muchísimos años. Soy, bueno, somos de la misma quinta aproximadamente. Soy el primer reemplazo del 77, o sea que calcula.
Pues sí, por ahí.
Pues sí, mira, te explico. Vivo en Sabadell, soy de Sabadell. Soy caballero del asfalto, amigo de la Guardia Civil, miembro del Círculo Ahumada de Amigos de la Guardia Civil y también he sido Ángel Verde, amigo de la Guardia Civil. Casualmente no gané una posición y soy funcionario de la Generalitat. Trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona. El nivel de manipulación que reciben estos chavales, pobres chavales, desde el lunes ya, antes de que se supiera nada, a la vaga, a la huelga, manifestaciones y tal, y los chavales como tontos, mirando vídeos y salen riéndose como gilipollas, con la cara, haciendo ruido, que salimos en la tele, que salimos para acá. Pero eso no es lo más serio. Lo más serio son los sindicatos. Los sindicatos llevan aporreándonos toda la semana el correo institucional, promoviendo la huelga el viernes. Tengo compañeros, a mí no me va a pasar porque operaron a mi mujer ayer y me podía cogerme dos días, ayer y hoy. Pero casualmente, como es ampliable a cuatro, me voy a coger los cuatro. Mis compañeros están todos alucinando porque ninguno se atreve. Claro, nadie se atreve. Ay, si yo no hago la huelga, dirán, mira, este es del otro bando y tal y cual. Pero claro, les van a quitar 60 u 80 euros. Y la gente va a hacer la huelga porque sí, obligados. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Manipulación, miedo y que te clasifiquen en un bando. Que a mí me da lo mismo. A mí ya me tienen clasificado, ya lo saben. Es el Guardia Civil. Y es lo que hay.
Bueno, este ha sido el relato, deja un poquito de mal cuerpo.
Sí,
muy mal cuerpo. Que deja muy mal cuerpo. Y créanme ustedes que tengo llamadas para seguir hasta. No,
hay
mañana.
Necesidad. Y de contar.
Sí, claro.
Los que quieren
hay
contar.
Hay que escuchar a.
Claro, claro
a los que
sí.
También
claro
quieren contar sí. Esta parte de la versión, a los que no van a sacar en muchos otros medios de comunicación, por cierto. ¿Eh?